Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, disculpad la demora, pero había tenido atrasado los demás editores. Bien, vamos a continuar. Hoy veremos las personas jurídicas del capítulo 9 y el capítulo 10, que es la representación. De aquí suelen caer haremos también los casos prácticos hoy, y de aquí suelen caer preguntas en los casos prácticos del examen. Son dos temas importantes. Bien, vamos a ello. Vamos a hablar de las personas jurídicas, lo que son asociaciones y las fundaciones. Veremos los conceptos más importantes de cada una de ellas y luego haremos los casos. Bueno, las personas jurídicas, la estructura que tienen estas personas jurídicas, como son las asociaciones y las fundaciones, en el artículo 35 del Código Civil se establecen tres tipos de personas jurídicas. Lo que son las corporaciones, son corporaciones de derecho público, luego las asociaciones y las fundaciones. Una corporación, luego veremos, os daré una definición de lo que es, ya para que veáis el colegio de abogados, colegio de médicos, son corporaciones de derecho público. Una asociación son un conjunto de personas que están unidas para conseguir un fin determinado. Y la fundación, fijaos, no es un conjunto de personas, sino un conjunto de bienes y el conjunto de un patrimonio adscrito a un determinado fin. Ya os digo que ni la asociación ni la fundación pueden perseguir fines lucrativos, ¿eh? Pero la distinción básica entre ellas es que si la asociación está constituida por personas, la fundación está constituida por patrimonio. Las corporaciones, que son básicamente asociaciones porque su base se basa en lo que es el derecho fundamental de asociación, contienen un componente de carácter personal, que es su nota más destacada. Por lo tanto, es considerada como un grupo autónomo que no asiente en sus características internas. Es en su creación o en su reconocimiento por la ley en lo que esta corporación, por eso hemos dicho corporaciones de derecho público, porque van a estar reguladas o van a estar creadas por una norma. El código utiliza el término de corporación para referirse a todas aquellas personas jurídico públicas. Las personas jurídicas pueden ser jurídico privadas, una SL, una SA, ¿vale? O una jurídica pública, que son todas aquellas que su nacimiento viene impulsado por la administración pública en base al derecho público, una ley. En base a esta ley se crea. En cuanto al interés público que van a presentar las asociaciones y las fundaciones, bien, la exigencia de estas personas jurídico-privadas, ya sean de interés público, no se puede interpretar en el sentido de que las fundaciones o las asociaciones van a tener por objeto satisfacer intereses públicos, como ocurre en el caso de las corporaciones, sino solo como presupuestos de admisibilidad. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico no puede consagrar la existencia de personas jurídicas cuyos objetivos sean contrarios a los intereses generales de la comunidad. En este sentido, las asociaciones de interés particular van a constituir un subtipo de la figura de la asociación propiamente dicha. Es decir, que las sociedades que tienen por objeto conseguir un lucro con ganancia o con reparto entre ellos. Resumidas cuentas, una asociación no tiene nada que ver con una sociedad. La asociación se rige por su derecho fundamental de asociación y de inscripción a efectos de publicidad y no van a perseguir fines lucrativos y va a estar constituida por un grupo mínimo de 3 personas. En cambio, una sociedad como persona jurídico privada, esta va a ser todo lo contrario. Los fines que van a perseguir son del todo lucrativos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, seguimos. La asociación, hemos dicho, o la podríamos definir como un conjunto de personas que de manera voluntaria se organizan para llegar a un interés. Esto lo tenemos en la página 175. La asociación como tal es un conjunto de personas adscritas a un fin, pero un fin que no es lucrativo. Importantísimo. Fin que no es lucrativo. La ley orgánica que regula el derecho de asociación es una ley orgánica porque el derecho de asociación es un derecho fundamental. Por lo tanto, la ley orgánica del año 2002 regula este derecho, lo que implica que este derecho fundamental de asociación sea compatible con las modalidades que vienen reguladas en leyes especiales. Es decir, todo aquello que tenga que partir de la base de una asociación de personas, partimos de la base, como hemos dicho, las corporaciones de derecho público, o que son los colegios de abogados, los colegios de médicos, los colegios de procuradores, etcétera. Estos, para poder constituirse como corporación, tienen que pasar primero por el derecho de asociarse. Y luego, además, por ejemplo, también los partidos políticos o los sindicatos, que tienen su ley, aparte de la ley de partidos políticos o la ley sindical, estos partidos políticos también han de, bueno, cuando se constituyen como partido político, lo principal, la base, es derecho, de este derecho asociativo. Se han de reunir 3 o más personas, conforme dice la ley orgánica que regula el derecho de asociación, constituir a sus órganos directivos, a sus órganos disciplinarios y demás, y a partir de ahí, una vez la tenemos formada como asociación, la inscribimos en el registro público correspondiente para que tenga personalidad jurídica propia. Por ejemplo, en el tema de partidos políticos, la inscribiríamos en el Ministerio del Interior o en el de los sindicatos, en el del trabajo, etc. Pero, es decir, que todos estos, antes de constituirse como partido político, pasan por la base asociativa de la Ley Orgánica 1/2002. ¿Cómo constituiremos una asociación? Lo principal es tener una pluralidad de personas. Y cuando me refiero a personas, pues de tanto personas físicas como personas jurídicas. ¿Vale? Estas personas, el fin para el cual se constituyen es un fin de carácter general. Y este fin no puede perseguir intereses lucrativos. Para ello, la Constitución, pese a ser un derecho fundamental, no lo regula. Lo regula, al ser reserva de ley orgánica, lo regula esta ley orgánica que hemos dicho del 2002. Y esta ley orgánica nos dice que para poder constituir una asociación necesitamos como mínimos 3 personas. 3 o más personas físicas o jurídicas, y dentro de las jurídicas, públicas o privadas, pero que esté legalmente constituida. Por tanto, podemos constituir una asociación nosotros 3 o nosotros 5 más alguna persona jurídica, pública o privada. La cuestión que una vez constituidos como tal, como asociación, nuestro interés va a ser general, para el interés del público, para el general, y no podemos perseguir fines lucrativos. Segundo paso, una vez ya tenemos esa pluralidad de personas físicas o jurídicas, eso más, entonces iríamos al acta fundacional. Este acta fundacional es un acta, un documento privado, en el que vamos a anotar nuestro nombre, apellidos, lugar, fecha de la reunión, el acuerdo, la aprobación de estatutos y el apoderamiento. Este documento también lo podemos elevar si queremos, aunque no es obligatorio, si queremos, lo podemos elevar a escritura pública, ¿eh? ¿Vale? Lo podemos elevar si queremos. Veremos que a veces es obligatorio. ¿Cuándo? Cuando queramos inscribirnos como partido político o como sindicato. Porque el acta fundacional, ese documento privado, no nos sirve para inscribirlo en el registro, en el registro, que en este caso sería el Ministerio del Interior. Tendríamos que ir al notario y ese acta fundacional, junto con los estatutos, lo elevamos a escritura pública ante el notario, y esa escritura pública sí que ya la podríamos elevar ante el Ministerio del Interior y constituirnos como partido político. Con base asociativa, recordad, primero me constituyo en asociación y luego lo hemos elevado a rango de escritura pública para llevarlo al Ministerio del Interior y que nos constituyan como partido político y así tener personalidad jurídica propia. Una vez que hemos elevado nuestra acta fundacional, bien documento privado, bien documento público, según los fines que queramos destinarla, tenemos que hacer los estatutos. Estos estatutos son reglas de autorregulación de la sociedad. Van a tener una importancia, bueno, una importancia práctica, ya que las normas que regulen estos estatutos van a regular, pues, cómo nos vamos a llamar, dónde va a estar la sede, quién va a constituir los órganos de dirección o los órganos directivos y los órganos de ejecución. Va a ser un poquito cómo configuramos esa asociación, ¿vale? ¿A qué fines va a estar dedicada esa asociación? ¿Lo que vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a disolver? Es decir, todo lo que tenga que ver con esa asociación va a estar en esos estatutos. Nombre, sede y demás. Y luego, lo último sería la inscripción. Según la Constitución, las asociaciones solamente se inscriben a efectos de publicidad. ¿Por qué? Porque están prohibidas las asociaciones secretas, tanto como la masonería y cosas así, están prohibidas en España. Tienen que ser públicas, a efectos de publicidad, simplemente que las conozcan. Ahora bien, esa inscripción es necesaria para tener personalidad jurídica. Porque si no me inscribo, nadie me conoce. Si yo inscribo la asociación por la buena pesca, yo qué sé, y no nos inscribimos, la gente no nos conoce. Sería una asociación secreta y, por tanto, prohibida. Además que no tenemos derecho a subvenciones y demás, es absurdo no inscribirla. Ahora, cuando esta asociación, dentro de los promotores que las integran y demás, queramos llevarla a partido político o a sindicato, esa inscripción ha de hacerse en el registro público correspondiente. Ministerio del Interior para partidos, Ministerio del Trabajo para sindicatos. Y a los 20 días de su inscripción es cuando tenemos ya personalidad jurídica para poder ser titular de derechos y de obligaciones. La asociación va a funcionar en los estatutos, podemos elaborar los estatutos, que hemos hablado de la junta directiva. Bueno, pues ahí vamos a tener los siguientes órganos: una asamblea general, una junta directiva y un presidente. La Asamblea será el órgano supremo que ha de convocarse al menos una vez al año para aprobar las cuentas y los presupuestos. La Junta Directiva sería el órgano de dirección y de gestión de la asociación y luego el presidente que ostentaría la representación de la asociación. La Ley Orgánica solamente habla de órgano de representación de gestión, pero bueno, dentro de nuestra libertad, podemos llamarlo como queramos, podemos llamarlo, fijaos que los partidos políticos, no sé, si os metéis los estatutos del PP o del PSOE o de Podemos o de quien sea, lo llaman de maneras distintas. Uno le llama Asamblea General, otro le llaman Concilium, cada uno le puede poner el nombre que quiera, pero eso sí, los fines tienen que ser un presidente, tiene que haber una junta de dirección, junta directiva o junta decisoria, como la queramos llamar, y Asamblea General o Asamblea Constituyente o Asamblea, como queramos, pero cada uno de ellos va a tener encomendado ese fin. ¿Cuándo vamos a terminar con la actividad de la asociación? Pues en base a lo que hayamos dicho en los estatutos. Por ejemplo, la fórmula es muy amplia. Podemos tener desde que cumpla, si nos hemos constituido la asociación para la protección del colibrí, por decirte algo, una vez que ya hemos llevado a cabo las acciones tendentes a la protección de este pájaro, pues la asociación quedaría disuelta. Y eso lo hacemos constar en los estatutos. La asociación quedará disuelta una vez lleguemos a este punto o a este fin, ya está. O por el transcurso de un plazo pasado 10 años, esta asociación se disolverá. O a petición de la mayoría de los miembros, ¿no? O sea, el motivo es amplio, el que queramos constar en los estatutos. Como si no queremos poner y ponemos esta asociación extinguirá sus fines, por ejemplo, una vez haya paz mundial. Nunca, ¿no? Porque siempre el hombre está destinado a la autodestrucción, pero bueno, que el motivo es válido. ¿Alguna pregunta? También hay un motivo que es la ilicitud. En el caso de que la sociedad, por ejemplo, se constituya para cometer delitos, se constituya empleando medios violentos, organizaciones de carácter paramilitar o que promuevan el odio, la violencia, la discriminación, todas estas asociaciones ilícitas que establece el Código Penal, pues se podrán extinguir por resolución judicial motivada. Si yo monto una asociación para el tema de la, yo qué sé, fomentar la xenofobia, el odio y tal, pues esa asociación, además de incurrir en delito, ¿no?, de odio, un delito de discriminación y demás, esa asociación quedaría disuelta por resolución. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Tendría yo algún mecanismo de defensa para paralizar esta disolución? ¿Alguien me podría contestar? ¿Tendría algún mecanismo de defensa yo? Si yo, por ejemplo, monto una asociación que yo creo que es lícita, y el juez la considera ilícita, por ejemplo, yo creo que no promuevo el odio, ni la violencia, ni la xenofobia, sino simplemente, por ejemplo, opino, yo monto una asociación en la que no se permiten niños, solamente adultos. Podría decir, no, ya, pero esto no, esto va en contra de la Constitución, esto no, porque esto fomenta la desigualdad, la no, cualquier motivo. Y la disuelvo. Yo, ¿qué mecanismo tendría yo de defensa? ¿Alguien lo puede decir? ¿O me tengo que conformar con esa decisión judicial? Imagínate que monto otra asociación y me dicen que es una asociación no. Imagínate que yo monto una asociación con 5 o 6 personas y son de constitución, de disolviendo un partido terrorista. Vamos a poner el ejemplo de Bildu. A Bildu como asociación se le quiso disolver. Y no se disolvió, se constituyó partido político. ¿Por qué? porque el derecho de asociación es un derecho fundamental que se puede recurrir en vía constitucional al Tribunal Constitucional. Por eso. O sea, que en el momento que nosotros constituyamos una asociación en base a la ley orgánica y quien sea considera que ha de disolverse por los motivos que sea, el mecanismo de defensa sería recurrir a la vía constitucional, ¿eh? Porque estamos ante un derecho fundamental. Bueno, aquí os he puesto un esquema de lo que es la asociación macro para que fijéis el concepto. De lo que se trata en la clase no es de memorizar, sino de fijar conceptos, ¿vale? Bueno, pues aquí con la asociación, bueno, el conjunto de personas que alcanzan un fin común en la regulación, artículo 22 de la Constitución, derecho fundamental, ayudan a fortalecer la estructura democrática de la sociedad y, por tanto, revierte en fortalecimiento nuestro, propio de la sociedad. La capacidad para poder constituir una asociación puede ser tanto personas físicas como personas jurídicas, recordad. Los menores que no sean emancipados de más de 14 años para poder constituirse en asociación tienen que tener o tienen que contar con el consentimiento si no están emancipados. La capacidad de obrar no tiene que, o sea, cualquier persona puede constituirse con esas limitaciones de los menores no emancipados, los miembros de grupos armados, o sea, de la policía o de la Guardia Civil, tienen que acogerse a su legislación específica y los jueces y magistrados y fiscales tienen que estar también, pueden constituir asociaciones, ¿vale?, en base a lo que disponga la ley orgánica del Poder Judicial. Que, los jueces no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, pero a una asociación sí, porque es un derecho fundamental. De hecho, está la Asociación de Jueces para la Democracia, la Asociación de Jueces, hay varias asociaciones, ¿no? Ahí pueden pertenecer, pero no a partidos políticos o sindicatos. Por tanto, vemos que personas físicas, cualquiera, salvo esas matizaciones, puede constituir asociaciones. Y luego las jurídicas, tanto sean públicas como privadas. Y luego, estas propias ya asociaciones pueden constituir federaciones, conferencias o también uniones entre ellas. Para constituirla, recordad que tenemos un acuerdo de constitución, un acta fundacional y los estatutos, ¿vale? Es decir, el acuerdo de constitución tienen que ser tres o más personas para constituir la asociación. Esto elaboraremos un acta fundacional en el que pondremos los nombres de los promotores, la voluntad de constituirla, los estatutos, lugar, fecha, sede y todo lo que tenga que ver con la asociación. Y luego, dentro de los estatutos, pues, ¿cómo la vamos a llamar? El domicilio, el ámbito a donde va a circunscribirse su actuación, el funcionamiento que ha de ser democrático, la administración, la contabilidad, ya, todo lo que tenga que conllevar esa asociación tendrá que estar contenida en los estatutos. Bueno, el funcionamiento en cuanto a de órganos, la Asamblea General y los órganos de representación. Es lo que tiene que haber, le podemos llamar como queramos, pero tienen que estar. El órgano supremo de gobierno sería la asociación, lo que sería la Asamblea General, y el órgano de representación sería el que se encargará de la gestión y de la representación. El régimen de responsabilidad, las asociaciones, una vez que están inscritas, van a responder de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Las personas, es decir, los asociados, no van a responder personalmente de las deudas de la asociación. Y los miembros del órgano de gobierno y de representación, como aquellos que obran en nombre de la asociación, serán los que van a responder civilmente, ¿vale?, por la gestión que estén realizando. los socios no van a responder, sino las personas que obviamente están regentando y las que están organizando y dirigiendo esa asociación, ¿vale? Y cuando no sea posible imputar al responsable civil, o sea, si no sabemos si es el presidente o el vicepresidente o el encargado o quien sea, pues la responsabilidad se extiende de manera solidaria. Y luego, en cuanto a la disolución, por las causas que se prevé a los estatutos o también por las causas que trate el Código Civil. O también por el Código Penal, los motivos que hemos dado. ¿Alguna pregunta con el tema de las asociaciones? Bien, pues pasamos a lo que son fundaciones. La fundación es una persona jurídica, pero a diferencia de lo que ocurría con la asociación, su sustrato no es el sujeto, no es la persona, sino que es el patrimonio, ¿vale? El componente esencial de la fundación es el patrimonio. El componente esencial de una asociación es la persona, física o jurídica, pero persona. Por ello, podemos caracterizar a la fundación como la personificación de un patrimonio que se adscribe a un fin de carácter general. Y si lo queremos llevar esa definición a la asociación, sería la personificación de un grupo de personas físicas o jurídicas adscritas también a un fin de carácter general para ambas, no lucrativo. ¿Cómo vamos a constituir una fundación? Bueno, en primer lugar tenemos la voluntad del fundador. Por lo general, la constitución de una fundación se puede llevar a cabo tanto por personas físicas o por personas jurídicas, mediante testamentos, actos inter vivos o mortis causa. Es decir, que la voluntad del fundador, sea persona física o jurídica, es fundamental, porque si no hay voluntad de creación, no se va a crear esa fundación. Por tanto, es una estructura de carácter abierto, pero que va a depender de la voluntad de los administradores. Y los estatutos de la fundación van a ser interpretados e integrados conforme a la voluntad del fundador. Se van a interpretar de la manera que quiera que se interprete el fundador. Ahora bien, esta voluntad no debe entenderse protegible de una manera ilimitada, porque hay un mínimo exigible a esa voluntad del fundador. Por tanto, y esto es indiscutible, que la fundación tiene que servir a fines generales para la colectividad. Es decir, que no puede estar dirigida a fines particulares. Yo no puedo construir una fundación para que te beneficie a ti. No, tiene que beneficiar a la colectividad. Y además, tiene que ser altruista. No puede perseguir fines lucrativos. Si es altruista, es gratuito. Lo hago porque sí, no a cambio de nada. ¿Entendido? Eso es importantísimo. Al igual que la asociación. La asociación también tenía que servir fines generales, ¿vale? Y tampoco podía tener fines lucrativos. Y pese a que los estatutos fundacionales tengan que ser interpretados conforme a lo que hemos dicho, la voluntad del fundador, este no tiene facultad para decidir la suerte de la fundación una vez ya que esté constituida. O sea que la pervivencia o la extinción de la fundación va a depender de lo que diga el estatuto. Si el estatuto les dice, como la asociación, se extinguirá por estos motivos, o por lo que sea, llegados esos motivos, se extinguirá, al margen de lo que interprete el socio o el fundador. ¿Entendido? O sea, límite a la interpretación del fundador sobre la fundación estaría en cuanto a la pervivencia o la extinción de la fundación. Pero que los estatutos se van a interpretar de acuerdo a la voluntad del fundador es también indiscutible. ¿Vale? Segundo punto, la dotación patrimonial. Esto es para mí lo más básico. La fundación lo integra un conjunto de bienes o de patrimonio. Por tanto, no basta la mera voluntad del fundador para constituir la fundación, porque sin patrimonio adscrito a ese fin de carácter general, no puede haber fundación. Y la dotación tiene que ser suficiente, y si no me equivoco, como mínimo tienen que ser los 30.000 euros. En la página 183 creo que son los 30.000 euros. Y luego la dotación patrimonial puede también, es decir, puede haber la dotación patrimonial, imagínate para un ejemplo con el Museo Thyssen, ¿no? O el de cualquier fundación que hay montada de ese estilo, ya solamente un cuadro vale 10.000 veces más, ¿no? Que los 30.000 euros. Pero es decir, que el capital inicial sería ese, pero luego puede ampliar. En materia penal, bueno, estoy ahora con la pregunta de Jiménez. La resolución judicial se basaría en hechos probados. Normalmente, en materia penal, siempre se va a dictar una resolución con hechos probados, siempre. Claro, si me condenan, hemos constituido una asociación y nos estamos dedicando a vender a través de esa asociación los objetos que estamos robando, es una asociación con fines ilícitos. Obviamente, el juez, cuando nos condene, y como medida cautelar, porque hasta que se resuelva la fase instructora, y luego el juicio y demás, es posible que como medida cautelar se clausure temporalmente esa asociación. No se llegue a disolver, porque faltaría la sentencia de final, pero sí que puede, de manera cautelar, suprimir la actividad de la asociación. Y luego, una vez salga la sentencia en base a hechos probados, sí o sí tienen que haber hechos probados, ya lo que se decida. ¿Entendido? Bueno, los beneficiarios, en cuanto a los fines de interés general, eso ni que decir tiene. Atención de fin general no es interés particular. ¿Vale? Por tanto, en la definición, si nos aprendemos bien la definición de una fundación, es muy fácil luego resolver el caso práctico. Porque la fundación es la integración de un patrimonio adscrito a un fin de carácter general, ¿vale? Que no persiga fines lucrativos. Si nos aprendemos esa definición, el caso práctico lo tendremos resuelto. Las consecuencias. Los fines fundacionales constituyen una de las menciones imprescindibles de los estatutos, que han de someterse al control de los poderes públicos. Los futuros beneficiarios han de ser necesariamente indeterminados. ¿Por qué? Eso es la generalidad. Cuando hablamos de algo particular sería fulanito o menganito. Cuando hablamos de carácter colectivo, de carácter general, es que el sujeto beneficiario va a ser indeterminado. Y los fines, por supuesto, tienen que ser lícitos, lícitos y también legales. Por último, la inscripción en el registro. Las fundaciones van a tener personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de constitución. Esto también es otra cuestión importante que no la he dicho. Si una asociación podía estar o no dependiendo en escritura pública, no es obligatorio, la fundación sí que obligatoriamente tiene que estar constituida en estructura pública. Básicamente porque como lo que va a integrarse va a ser patrimonio, bienes inmuebles, pues cuando vamos a integrar en una asociación algún tipo de bien inmueble, ya por sí tiene que estar documentado en estructura. Por tanto, otra diferencia importante con respecto de la asociación, que si la asociación podía estar o no dependiendo el fin al que se destine en escritura pública, la fundación en todo caso tiene que constituirse como tal, en escritura pública. Y luego, en el gobierno de la fundación vamos a encontrar un patronato y el en lo que sea el gobierno, el protectorado. Vamos primero con el patronato. Dentro del gobierno de la fundación, de momento que lo vamos a someter, la fundación se va a someter al control del poder público. Es decir, normalmente las fundaciones están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces aquí la comunidad autónoma va a ejercer el gobierno a través del patronato. Por tanto, los patronos se suelen identificar personalmente cuando se redactan los estatutos. De vistas a constituir el primer patronato para el futuro, sus componentes se vayan a señalar de forma indirecta. Los tres hijos o los niños. O sea, lo que es el patronato, los patronos, serían los administradores de esta fundación. Pero no tienen por qué estar definidos de una manera intrínseca, sino que puede ser que, bueno, pues si yo constituyo la Fundación Ferrandi, puedo dejar el patronato a los hijos que yo tenga o al mayor. No tengo por qué decir el nombre, ¿vale? No tiene por qué ser nominativo. Se puede constituir de esa manera. Esto sería el patronato. El patronato sería la administración. Pero realmente el otro órgano de control sería el protectorado. Junto al patronato está el protectorado. Y este protectorado es el que va a ejercer la administración a través de sus órganos de control. ¿Vale? Ya hemos dicho que casi todos los estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades autónomas competencia exclusiva sobre materia que desarrolla el tema de las fundaciones. Y de hecho, el protectorado va a ser ejercido por la Administración General del Estado, ¿vale? Si está transferida la competencia o la tiene asumida alguna autónoma, pues sería la comunidad autónoma, o una u otra. Sí, el protectorado lo ejerce la Administración y el patronato, los patronos, serían personas que se designen en los estatutos cuando se constituye esa fundación. Y aquí tenéis un esquemita de la fundación para que lo tengáis en cuenta, lo más básico de cara al caso práctico más grave. La capacidad, personas físicas, personas jurídicas, la dotación. Por ejemplo, la dotación aquí está más ampliada. Si la aportación es dineraria, el desembolso inicial tiene que ser al menos el 25% y el resto se hace en un plazo no superior a 5 años. Y si la aportación no es dineraria, pues deberá incorporarse la escritura de constitución, la tasa, si es un bien inmueble, pues hacerse en la escritura, pues la valoración. Si hay herencias o donaciones, esas han de hacerse a beneficio de inventario. Ya que es más completo el esquema. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Lo mismo que os he puesto antes con el tema de la asociación, pues aquí con la fundación. Diferencias del patronato y las diferencias del protectorado. El patronato es el órgano de gobierno y representación que sería ejercido por los patronos, un mínimo de 3 miembros que se van a elegir entre ellos, un presidente y un secretario, y luego el protectorado, que esto va a ser ejercido por la Administración General del Estado o bien por la Comunidad Autónoma en caso de que tengan conferidas ese traspaso de convenio. Bien, pues con eso hemos terminado el tema 9. ¿Alguna pregunta? No, pues vamos a hacer el caso práctico de la página 189. Vale, empezamos. Rodolfo y Sebastián, amigos desde la más tierna infancia, quieren fundar entre ellos dos una asociación confiando en la futura adhesión de más miembros. La finalidad de la asociación sería la de proteger determinadas especies animales de su querida tierra cántabra. Quieren saber si el acta fundacional ha de reunir determinadas formalidades o no. ¿Vale? Lo hemos tratado, ¿vale? En primer lugar, ¿qué podríamos decir? Que la Ley Orgánica del 2002, del 22 de marzo, que es la que regula el derecho de asociación, dice en su artículo 5, en cuanto al acuerdo de constitución, que se van a constituir mediante acuerdo de 3 o más personas, físicas o jurídicas. Esta constitución de 3 o más se tiene que comprometer a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir una finalidad que sea lícita, común o de interés general. Y se van a dotar de, bueno, los estatutos de un régimen de funcionamiento. Es decir, eso que nos dice el artículo 5. Por tanto, el primer dato que nos da la finalidad de la protección de los animales es totalmente lícita, ¿vale? Pero no pueden constituirla porque necesitarían de otra persona, ¿eh? Son dos, uno marca entre paréntesis y como mínimo son 3. Entonces, el primer fallo que le teníamos que decir. Segunda cosa, el acta constitutiva. Una vez que tengamos esa persona que les falta, una vez que tengamos los 3, tendríamos que llevar a cabo un acto dirigido a manifestar nuestra voluntad de constituirla junto con los estatutos. En estos estatutos se constituirán las reglas del funcionamiento de la asociación. Y ese documento, ese acta constitutiva, podríamos hacerla bien en documento público o bien en documento privado. En este caso, como es de protección de animales, nos daría igual uno que otro, ¿eh? Nos daría igual. Los dos valdrían. Y una vez ya tengamos el acta constitutiva, nos faltaría el último paso, que sería la inscripción, registrar a los efectos de publicidad, ¿vale? Y también es importante inscribirla para el tema de la responsabilidad, porque una vez que esté inscrita, los que van a responder van a ser el representante o la Asamblea General o la Asamblea Ejecutiva, o sea, los que están llevando a cabo las labores de representación y de gestión de la asociación. ¿Entendido? Vamos al segundo. Don Marcelo Valcárcel, hombre acaudalado, viudo tras haber perdido a su esposa de un cáncer de pulmón, y sus hijos otorgan testamento de destinado toda su fortuna, dado que carece de legitimarios para financiar la investigación de lucha contra el cáncer. Díganos si esto es posible. Y de ser así, ¿ante qué figura nos encontraría? Bueno, Marcelo Valcárcel, tal y como decía, puede hacer testamento, ¿no? Puede hacer testamento para la investigación del cáncer. Para ello, tiene que ir a la figura jurídica ¿de qué? De la fundación. Por así, si lo vamos a la ley 30/94, no lo dice, ¿no? La fundación podrá constituirse por un acto inter vivos o por un acto mortis causa del testamento. En acto inter vivos podríamos constituir la fundación. La constitución de esta fundación por acto, por el acto de mortis causa, es vía testamentaria. Por tanto, cumpliéndose en el testamento los requisitos establecidos en la ley, en el artículo 8 de esta ley del 94 sobre, bueno, pues, que ha de constituir los elementos de su constitución. Pero en principio, sí, como dice, esto es posible a través de actos inter vivos o a través de testamento, ¿eh? una fundación. También puede hacerse testamento a otra organización que ya esté creada para ese fin. Y en ese caso, la fortuna no sea lo suficientemente cuantiosa para constituir la fundación. Ya hemos dicho los topes, ¿no? O sea, los límites mínimos que tiene que tener para constituir la fundación. Pues si el patrimonio que tiene es poco y no puede constituir la fundación, siempre podrá destinarlo a través del testamento a otra fundación para esos fines. Y el último. Esteban Parkinson, cirujano plástico de un cierto renombre y fama, posee una gran fortuna gracias a su trabajo y a su herencia recibida. Buen día, decide dedicar parte de ese patrimonio a constituir una fundación que otorgaría beca para cursar estudios en medicina en Universidad de Estados Unidos, destinadas a estudiantes con brillantes expedientes académicos y también para su sobrino. ¿Qué opina usted de estos fines de la fundación? Bueno, partiendo de la base de que el señor Parkinson o Pattinson puede constituir la fundación para otorgar becas, eso es totalmente lícito, lo que no puede hacerlo es para incluir a sus propios sobrinos. ¿Por qué? Porque los beneficiarios de la fundación tenían que ser indeterminados y, por lo tanto, se entiende inconstitucional destinatarios determinados, básicamente porque serían fundaciones familiares y estas no se permiten. ¿Entendido? Bastante sencillo. ¿Alguna pregunta? Bien, pues con esto hemos terminado el tema 9. Vamos al tema 10, que ya os adelanto que no nos va a dar tiempo, por lo que la semana que viene empezaremos el 10 y ya nos metemos con los contratos. Vale, haremos el tema 10. ¿Cuál qué caso era? ¿Lo tenéis a mano? El de Pedro, la página de emancipación. ¿Sabéis el página 65? A ver. El capítulo 3, ¿eh? Vale. Venga, pues vamos a hacer. Es el caso. Pedro Ruiz Menéndez es un emancipado de 17 años que se ha quedado sin padre. Quiere pedir un crédito al banco para comprarse un ordenador portátil y no sabe cómo hacerlo. ¿Podría ayudarme usted? ¿Habría alguna diferencia entre que el préstamo pida el 21? ¿Vale? Bien, ¿qué diferencia? Esto lo teníamos en la página. Mirad la página 59. Enajenar o gravar bienes inmuebles o establecimientos mercantiles o industriales, dice, y a falta de ambos, sin el defensor judicial, antes de la reforma llevada a cabo por la ley 8/21. Esto es la diferencia. Si era antes, tenía que ser el padre o la madre la que lo autorizara. Al hacer después, tendría que nombrarse un defensor judicial. Simplemente esa diferencia. Está en la página 59 y 60, el último párrafo. ¿Entendido? ¿Lo veis? Bien, pues lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene continuamos con la representación y seguimos teniendo casos prácticos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el caso? El que me has comentado la página 65, ¿lo has visto? En el último párrafo de la página 59. Perfecto, bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Hasta luego.